La vida íntima de cada uno. Quiero referirme sobre las poluciones nocturnas. Analizando un poco realmente, nosotros provocamos todo eso con nuestros malos pensamientos y las consecuencias vienen de arriba para abajo. Puede que aquí controlemos, pero en los mundos superiores no se controla y repercute de arriba hacia abajo. Debe uno primeramente, aprender a mirar y transformar la impresión.
¿Cómo?
Es muy fácil. Yo veo una mujer muy bonita, pongo allí una dualidad de una indiecita bien fea. Ahí se está transformando. Si buscamos la síntesis de esta dualidad, ambas son mujeres, están sujetas al tiempo, la mujer bonita puede llegar a ser fea, hasta peor que la indiecita, entonces ¿dónde está la realidad de ese problema? No encontramos realidad alguna. Hay que aprender a mirar y transformar de inmediato las impresiones, para no caer en esos errores de las poluciones, porque un mal pensamiento se graba aquí, y de hecho un pensamiento en los mundos superiores es un hecho que viene a repercutir en una polución. Voy a hablar sobre la parte sexual, que es muy importante y básica, tanto para solteros como para casados. Anteriormente cometí el grave error de apartar a los casados para hablarles de estas cosas y dejar a los solteros aparte con pláticas subjetivas, podríamos decir un grave error que yo lo sexto. Y corregí. Gracias al cielo me di cuenta de que estaba cometiendo una falta discriminando a los solteros, ¿el soltero a dónde va? Hacia el casado, ¿no es cierto? Entonces si nosotros discriminamos a los solteros, cuando se case este elemento puede cometer grandes errores, porque no ha tenido la instrucción necesaria, entonces hay que alertar al soltero para cuando llegue a casarse. Yo corregí ese grave error, dije gravísimo. Porque había discriminación y se le estaba negando la sabiduría al soltero. Resulta que en la práctica del arcano hay algo que deben tener muy en cuenta, que es... Primeramente, antes de la conexión sexual, una oración a la Madre Divina, invocar a la Madre Divina, para que ella nos proteja y conduzca las energías hacia arriba. Segundo, una concentración cada uno en sus glándulas y después de esto la imaginación. Imaginar es ver, imaginar que de esas glándulas salen vapores de esas energías, que están en un calor terrible, son vapores que van rompiendo la médula espinal vértebras hacia arriba, este vapor es de color oro, imaginar que va por toda la médula espinal hasta el corazón, en el corazón se expande la luz. Ahora vamos a seguir adelante. Los cambios que va habiendo en el trabajo de la gran obra son cambios que tenemos que provocar, no hay que dejar las cosas a la deriva, sino es provocando estos cambios. Tenemos el primero que es empezar a trabajar con la energía en bruto que es de color negro. En el color negro es donde se empieza al trabajo. ¿Por qué? Porque está el mercurio seco. ¿Cuál es ese mercurio seco? Los yoes están completamente vivos. Entonces esa es la primera etapa del trabajo. Segundo, color blanco. Cuando empezamos nosotros a trabajar con el color negro es muy natural que si queremos provocar un cambio en nosotros, debemos empezar de una vez a eliminar el mercurio negro, el mercurio seco, para provocar ese cambio al color blanco. Esa es transformación de la energía en octavas superiores. Tercero, color amarillo. Cuando nosotros empezamos a eliminar el mercurio negro, el mercurio seco, van uniéndose las sales, se van atrayendo fuerzas positivas que van transformando de inmediato el trabajo, y va habiendo los cambios. En el color amarillo todavía es deficiente el trabajo, completamente deficiente. Cuarto, color rojo. Transformamos estas tres fuerzas, podríamos decir que vamos dando el choque en octavas superiores para cristalizar este mercurio. El resultado es el color rojo, o sea, el fuego sagrado. Es el último, o sea que con ese fuego vamos a trabajar en octavas superiores para cristalizar los cuerpos de fuego, con esto es que vamos a fabricar los cuerpos solares. En octavas superiores es que vamos a transformar estos colores, el color negro, el blanco, el amarillo, para que el resultado de las tres fuerzas transformadas nos dé la cuarta que viene a ser el rojo. Esto no lo encuentran ustedes en ningún libro del maestro, esto es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que realizar por experiencia propia, ir viviendo todo esto. Ustedes creen que uno se ha levantado como un arbolito de pino hacia arriba derecho. Si han creído eso. Esa pura experiencia y sufrimiento. A mí me costó terribles superesfuerzos, investigando y mirando las deficiencias mías, por dónde estaban mis debilidades para poder hacer estos cambios y poder entrar a trabajar con el color rojo, o sea con el fuego. Hubo una época, cuando estaba el maestro Samael todavía aquí, en Colombia, en que les puedo decir que tiré la toalla al suelo porque me estaba dando por vencido, no podía con la parte sexual. Duraba un tiempo transmutando y luego caía. Yo me llenaba de dolor y me desalenté. Llamé al maestro Samael un día y le dije personalmente: mire maestro, de la gnosis no tengo nada que hablar, todo es perfecto, yo soy el imperfecto, soy el débil, soy el demonio, y en realidad no sirvo para estas cosas. Maestro, no puedo equilibrar la castidad, y mientras yo no sea casto, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero servir, no quiero ser hipócrita, no quiero servir de monicongo entre mis hermanos, si soy un elemento que no sirve yo debo desocupar, me hago a un lado y que siga todo el mundo, no quiero servir de obstáculo a nadie. Entonces me dijo: lucha que sí podrás. Estaba haciendo super esfuerzos, no sabía por dónde estaban las debilidades mías. Hasta que empecé, y yo dije: voy a ver por dónde están mis debilidades, ¿por qué tengo que tener estas caídas? Resulta que ya vino la investigación sobre mí mismo y sexto. Lo que les acabo de decir al comienzo, y encontré que la caída viene por la mente. Cuando se piensa un momento en el sexo opuesto, se mete allí la lujuria y nos vamos abajo porque sí. Entonces vi por dónde estaba fallando y corregí, y ahí fue donde vine realmente a empezar. Verdaderamente, después de muchos años vine a saber lo que era la transmutación correcta. Eso que les dije al comienzo, por ahí corregí yo esta debilidad, y estoy hablando por experiencia propia, porque creo que esto no está en los libros del maestro. Entonces oración a la Madre Divina, concentración en las glándulas, imaginación en la energía, y los vapores van subiendo por la médula espinal hacia arriba, haciendo su recorrido hasta el corazón. Entonces, como hay concentración e imaginación, la mente está ocupada en algo superior y no queda volando, porque solamente volando vienen las caídas. Estoy hablándoles con la experiencia, no vayan a pensar que no estuve. Ya les digo, pensé retirarme de la gnosis porque vi que no servía, porque la parte sexual era la parte débil, y el maestro me dijo: investiga. Figúrense, que le diga a uno que investigue puntos tan delicados, es terrible, ¿no es cierto? Pero me tocó ponerme minuciosamente a examinarme por dónde fallaba, y fallaba por la mente. ¿Algunas preguntas sobre el tema?
¿En qué momento debe empezarse a trabajar con el yo en el Maituna?
No confundan el nacer con el morir. Si nosotros queremos servirles a dos señores a la vez, no le vamos a servir a ninguno, es mejor trabajar por separado. Ahora, si usted tiene un elemento ya descubierto, comprendido, en ese momento usted debe trabajar porque hay mucha más fuerza. Porque de la unión de dos polos, positivo y negativo, nace una tercera fuerza que es una criatura de fuego que se llama Querubín, tiene poder de todos los poderes. Si uno apela a esa criatura, después de haber comprendido los defectos, apela a esa criatura inmediatamente, pulveriza a ese elemento, pero todo es haber comprendido muy bien, entendido. Es un momento oportuno, pero tiene que haber comprensión, tiene uno que haber comprendido el ego que quiere uno eliminar. De lo contrario no hace nada, pero siempre es mejor trabajar por separado. No confundir el sarampión con el pión de Sara, o sea, la muerte con el nacimiento. Aclárenos sobre el color amarillo. El amarillo viene a ser un resultado de haber trabajado con el negro y el blanco. El color rojo es el resultado de la regeneración de este trabajo. Para hacer este trabajo se puede usar cualquier mantra, cualquiera. Los colores dorados son iguales en hombre y mujer. El primero, segundo y tercero, se relacionan con el azufre, sal y mercurio. El mercurio seco se le llama a los yoes en bruto, y ese mercurio tenemos que transformarlo cuando empezamos a morir. Entonces cuando se empieza por él se llama que está blanqueando el latón, son términos esotéricos. Con la pareja se crea el querubín, que en el fondo viene a ser la misma cosa que la madre divina.
Háblenos de la fecundación del azufre al mercurio.
La fecundación. El color negro es el mercurio, y al empezar la transformación del mercurio, del color negro, empieza a morir, viene la fecundación. La sal, el mercurio y el azufre, son las tres energías en bruto. Después vienen los resultados porque todo en la creación es transmutación, todo hay que crearlo dentro de nosotros. Hablemos de la sal. Viene a ser la parte material.
¿En cuál de los cuatro trabajos hay control total de las energías?
Cuando transformamos el mercurio seco, porque por él viene la debilidad y no puede haber transformación. Pero al trabajar con las tres fuerzas, nace la cuarta, que es el fuego y ya hay control, porque al despenar el fuego sagrado es porque hay un control, lo vamos perfeccionando. Este trabajo no lo podemos dejar ahí, seguimos trabajando con el fuego, pero en octavas superiores para que cristalice en otros planos y otros cuerpos.
¿Hay algún proceso para que suba el fuego?
Hay diferencia de un organismo a otro. Cuando el organismo está atrofiado, el oficio de esta energía es regularizar los conductos atrofiados, por eso una persona demora más que otra. Hay personas que entran al movimiento hechas pedazos, entonces el trabajo de esa energía es reparar las deficiencias del organismo.
¿Qué sucede con la energía cuando se llega al orgasmo y no hay derrame?
Ahí está un grave problema que el maestro lo ha explicado en sus obras. No hay que llegar al espasmo o al orgasmo, esto científicamente está aprobado, pero nosotros tenemos experiencias. Tenemos nuestra columna vertebral por donde sube el fuego sagrado. De la columna espinal hay miles de conductos y nervios que están conectados y son hechos de materia astral y mental, donde corre otro tipo de energía. Estos conductos no están preparados para resistir el voltaje de la energía psi, 12, o sea, el resultado del fuego.
Cuando llega al espasmo o al orgasmo y no hay derrame de energía pero no hubo transmutación, puede que se retire la pareja y no hubo salida, pero como esta energía tiene únicamente dos caminos, sube o baja, entonces al no transmutar, porque no hubo tiempo, pero tampoco hubo derrame, ¿qué sucede?
Las glándulas quedan completamente repletas de estas energías sirviendo. Estos vapores que salen de esta energía, corno no se transmutó, se riegan por el organismo abarcando y rompiendo todos estos conductos donde corre otro tipo de energía. Entonces vienen las dolencias, vienen las deficiencias. Muchas veces se retiran porque dicen que la magia sexual es mala, transmutaron sus energías y al otro día amanecieron con dolencias, pero no se dan cuenta que transmutaron mal, eso es lo gravísimo, ningún aparato científico puede localizar estos conductos o cordones porque son de materia astral y mental.
¿A qué se debe el dolor en los testículos?
Del uso viene el abuso, y por eso viene el fracaso de nosotros, de todo esoterista, porque no queremos entrar como discípulos sino como maestros. Si uno empieza de acuerdo con su organismo porque todos los organismos no son iguales, no tienen la misma capacidad, si uno es un poco débil empieza por poco tiempo. Por eso el maestro habla muy claro práctica de castidad. Él habla de una práctica y nosotros queremos entrar como prácticos. Eso es un grave error en nosotros.
¿No viene el abuso?
El abuso es el que nos está perjudicando. Ahora vamos a poner un ejemplo. El organismo es muy débil, si un mayor de edad quiere practicar el arcano 20 o 30 minutos, no estando en capacidad del organismo, entonces eso repercute, no se debe transmutar mucho. Ese elemento lo que debe es transmutar 5 o 10 minutos por espacio de 2 o 3 meses. Ya logró manejar ese tipo por 2 o 3 meses correctamente bien, durante 15 minutos pase otros 3 meses, a 20 minutos. Y así gradualmente, va aumentando, va capacitando su organismo, entonces no habrá ninguna repercusión en el organismo, pero el abuso es lo que perjudica.
¿En caso del orgasmo se puede transmutar seguidamente?
Pero nunca es igual.
¿El casado trabaja con el querubín, que viene siendo la misma madre divina?
No es la misma madre divina, sino en el fondo.
¿Qué pasa con la lubricación?
Tanto en el hombre como en la mujer es muy normal. Hay organismos que tendrán más lubricación que otros, pero eso es normal. Si no hubiese lubricación no habría ninguna práctica, porque ni uno ni otro resistirían.
¿La lubricación en el hombre es producto de lascivia?
No, eso es normal, eso es natural tanto en el hombre como en la mujer.
¿Es posible que en la lubricación se escape un esperma?
No tiene por qué, no tiene nada que ver la lubricación con la energía, son dos cosas muy diferentes.
Si luego del trabajo se sigue lubricando, ¿es normal?
Sí, también es normal.
Un individuo con muchas mujeres, ¿qué diferencia tiene en sus conductos, con un hombre que realice el acto solo con su esposa?
Claro que es muy diferente. Usted está enseñado a comer en su casa con un plato y una cuchara, y va a otra casa y le ponen otro plato y otra cuchara, ¿qué siente usted? Ese es el organismo de uno. Hay cambios, y esos cambios pueden traer malas consecuencias. No es que le puedan traer, es que le traen, puede haber aprendido a manejar su energía, pero hay fracasos.
¿Qué sucede internamente cuando una mujer se une por primera vez con un hombre? ¿Hay un ligamen interno?
De hecho aparecen en el karma, unidos, y cuando se une con varias mujeres lo puede abandonar la madre divina. Pero hay casos delicados, no podemos juzgar a nadie, aquí no son casados y en otros mundos forman parejas, o sea, que viene de arriba para abajo. Hablemos de las marcas astrales. Lo que viene a unir es el libro del karma, quedan de hecho ligados es este libro, el karma del uno con el del otro. Nosotros no podemos con el karma nuestro y nos vamos a echar otro karma.
Después del trabajo con el arcano, ¿cuánto tiempo recomienda usted de transmutación?
Después de la desconexión, como no es suficiente tiempo para que las glándulas se vacíen con la transmutación, entonces debe estar siquiera media hora boca arriba inhalando y exhalando para lograr que en las glándulas no quede nada, transmutar toda esa energía porque estas glándulas después de cargarse de energía deben descargarse para cargarse de energía nueva. No se debe hacer sino una vez en la noche. Hay que imaginar que las glándulas quedan completamente vacías. Después de la separación de los cuerpos hay que imaginar, o sea, ver que con la inhalación y exhalación sube esa energía.
¿Cuáles son las mejores horas para practicar el arcano?
Siempre es aconsejable en la madrugada, puesto que durante el día uno trabaja y se acuesta con el cuerpo rendido, y en la madrugada tanto el ambiente como el cuerpo está descansado. De cualquier hora de las 2 de la mañana en adelante.
¿Es normal soñar que se practica el arcano internamente?
La práctica interna es solo para maestros que estén trabajando un poco despiertos, porque muchos se dejan llevar por el yo de la lujuria y caen en graves errores en lo interno. El orden jerárquico dentro del trabajo es empezamos por el físico. Cuando culminamos con el recorrido del físico formando el bastón, que viene a ser el corazón donde culmina la energía, y entonces pasamos a trabajar en octavas superiores para cristalizar en el vital, terminando en octavas superiores para el astral y luego el mental, y así sucesivamente en su orden. Sin haber terminado el trabajo aquí, no podemos ir a trabajar en el astral. Si alguien empieza a trabajar aquí y trabaja en el astral está en un grave error porque ahí no está haciendo nada.
¿Se puede mantralizar mentalmente?
Sí.
¿Durante el arcano, se produce la transmutación, o luego?
Pongamos un ejemplo: si usted pone una olla en el fogón a hervir, y hierve inmediatamente o hay un calentamiento, primero hay el proceso. La transmutación es igual, no podemos ir a transmutar con la energía del cuerpo, estamos trabajando con el color rojo, primero tiene su calentamiento, pues tiene un proceso.
¿Cuántas veces puede unirse la pareja?
De acuerdo con el organismo, no podemos poner una regla exacta. Lo más aconsejable es una vez diaria. Cada 24 horas está la energía en completa madurez para la transmutación. Si hay debilidades en la pareja, debe haber un convenio entre los dos para ayudarse mutuamente. El organismo es lo más sabio.
Si la esposa no lubrica,
necesita el calentamiento.
Si uno tiene un daño en la columna, ¿qué pasa?
Depende, si uno tiene un desvío grave o leve o si hay una vértebra fuera del orden. Si uno tiene esa anormalidad, debe pedirle a la Madre Divina dentro de la práctica para que ella vaya normalizando. La energía es la única que puede reparar.
¿Qué pasa si luego del arcano hay una polución?
Eso es porque no ha eliminado los yoes de la lujuria, esos yoes tienen la misión de llevarnos ante la logia negra. Si hace una práctica con una maga negra hay repercusión por el cordón de plata al físico. Es importantísimo trabajar sobre los yoes de la lujuria. Nosotros no somos una unidad, somos múltiples, y quien de nosotros se mueve voluntariamente, nos mueven, que es diferente. ¿A quién pertenecen los yoes? La legión. A la logia negra. Y como somos máquinas movidas por los yoes, ellos van a su casa, a los salones de magia negra a vivir escenas, y entonces viene la repercusión al físico. Por eso es importante manejar el cuerpo astral a voluntad, para no caer en esos errores. No quiero decir que uno no debe meterse en los salones de magia negra, se mete, pero consciente, eso es diferente. Se mete uno a investigar alguna cosa, porque todos los yoes están relacionados con los salones de magia negra. Hay que extraer las raíces de allá, y para eso hay que entrar consciente y ver todos los lazos que tenemos atados.
Con una polución, también se baja un cañón.
No. Si la ley le cobra a una persona una bajada involuntaria como si fuera consciente, sería absurdo. Hay estancamiento, sí, porque se agota la materia prima hasta que vuelva a recuperar, pero no hay los daños de que si fuera voluntariamente. Ya voluntariamente, ya cambia 100%, porque ya actúa el karma.
Hay individuos que sufren poluciones, y no derraman, porque regresan al físico, y la regresan.
Está correcto si retiene, no sufre consecuencias porque no está unido. Si ya le comenzó la polución, debe hacer lo posible para trancarla de inmediato, y eso se hace tapándose las fosas nasales y no respirando ni por la boca, porque el aire está directamente conectado con la energía, al trancar la respiración por boca y nariz, de hecho pasa la acción.
¿Cuál es el tiempo máximo para el arcano?
Una pareja que ha dominado el impulso animal y que se pasa de una hora, es el abuso y la lujuria. Todo extremo es malo, una hora es demasiado, así se alimenta sutilmente a la lujuria porque viene el abuso, no hay equilibrio.
Antes se decía que practicaban días.
No comparemos el pasado. Cada época trae sus reglas. Nosotros no somos iguales, estamos completamente más degenerados, porque el círculo del tiempo está más avanzado.
¿Qué es eso de bajar a Marte a retemplar la espada?
Es el color negro, o sea, el cambio del mercurio negro, porque hay que templar la espada, cada vez hay que templar más la espada, porque necesitamos ese tipo de energía para poder crear y tener voluntad de enfrentarnos a la legión. Se va decapitando el ego.
Si durante la práctica viene una caída, ¿cuándo se puede volver a practicar?
Se dice que no se puede volver a practicar en 3 días por la debilidad en que quedan, pero yo digo, que no es el hecho de caerse y quedar caído, el superesfuerzo es de levantarse de inmediato. ¿Qué hacemos con 3 días perdidos? A las 24 horas debe volver a practicar y tener cuidado. No debe quedarse caído, eso es ignorancia, perder tiempo.
¿Qué ocurre con una imagen lujuriosa, que no se puede eliminar en el plano mental?
El razonamiento perjudica en el trabajo. Muchas veces el razonamiento perjudica porque como es el mismo ego, hace ver a uno cosas, para que uno no intente trabajar sobre ese elemento. Entonces hay que tener esa fe de que la Madre Divina está actuando. Después que hagamos nuestro trabajo bien hecho, el ego le hace ver a uno que no se ha hecho nacía, para que no insista uno.
El trabajo de transformar el mercurio negro al rojo, ¿se hace un trabajo de transmutación después de un tiempo?
Después de mucho tiempo y de superesfuerzos.
¿Existe alguna práctica para eliminar los íncubos y súcubos?
Con el color rojo llega una época en que nosotros quemamos esos elementos, o sea, con el fuego. Ahora esos íncubos me consta que toman forma, tienen vida propia, se mueven, actúan como grandes demonios. Esos elementos son como de forma plástica, pero hablan, se mueven, actúan, son hechos de materia mental, pero le da forma a la parte sexual, por eso es que les digo que nosotros somos creadores de diablos, se desenvuelven en el plano astral y cuarta dimensión, ellos obedecen órdenes y pueden atacar a otras personas, en algunas ocasiones se hacen invisibles, en otras se hacen visibles y causan daño.
Para lograr el color rojo de nuestra energía, ¿qué trabajo debemos hacer?
Para obtener el resultado, empecemos a morir y a transmutar las energías. El resultado es el color rojo. Como base fundamental, los tres factores. No busquemos evasivas, somos nosotros débiles, y esas debilidades las llevamos dentro. Hay que eliminar esas debilidades para que haya una transformación de los hidrógenos.
Hay personas comprometidas que practican con unos y se casan con otros, ¿qué repercusión tiene esto?
Debe pasar un año de separación de cuerpos, pero no es que cada año uno pueda conseguir otro y otra.
Si antes del año se casa,
hay diferencias también. Por ejemplo, si la esposa o el esposo se fue con otro.
Hay un 80% de parejas que aquí están unidas y en otros mundos no lo están. También hay elementos que se casaron por la gnosis, por lo civil, eclesiástico, etc., y sin embargo no aparecen sus matrimonios allá, ¿por qué?
Porque no vale la ceremonia que se hace aquí. Ante la justicia divina se aprecian las parejas que hayan aprendido a ser castos al trabajar con el arcano.
Se habla de yoes metálicos, ¿qué nos puede decir?
No existen, los podemos cristalizar con la mente, pero no es cierto que en ellos rebote la lanza de la madre. Transfiguración del maestro que buscan ustedes en el movimiento gnóstico. La respuesta correcta es liberación. ¿Por qué estamos así? Porque estamos sujetos a las leyes de la naturaleza y cósmicas. Liberación es liberarse de todo tipo de leyes, hasta llegar a la gran ley que penetre y compenetre nuestros vehículos. No hay que estar sometidos a ninguna otra ley sino a la unidad. Eso es lo que venimos a buscar al movimiento gnóstico. Estas leyes mecánicas, juguetes de niño, lo hacen a uno incapaz, y no actúa como debe actuar. Si es hombre decidido a morir o a vencer para no someterse a las leyes mecánicas de la naturaleza, no quiero que ustedes sigan con ese juego de niños, tomen las cosas como deben tomarlas. Morimos o vencemos, pero muramos en el campo de batalla, trabajando, luchando verdaderamente por nuestra liberación. No quiero más juegos de niños, no quiero, verdaderamente, que ustedes sigan perdiendo su tiempo dentro del movimiento gnóstico. Quiero realizar, quiero que cada uno de ustedes se lance al campo de batalla. El soldado se hace trabajando, se prueba con hechos. Entonces, ¿qué tantas cosas? ¿Qué tantas teorías para uno realizar dentro de nosotros? Lo que tenemos son tres factores que realizar, revolucionarnos contra nosotros mismos. Aprendamos realmente, hermanos. Lleguemos a la síntesis, no perdamos más el tiempo con teorías vanas que a nada nos van a llevar. Solo quiero, hermanos, que comprendan que necesitamos es tener soldados en el campo de batalla, que la humanidad está sucumbiendo y nosotros riéndonos y hablando bonito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué buscamos? Nuestra liberación, ¿no es cierto? Entonces trabajemos, hermanos, eso es todo.
Venerable maestro, ¿por dónde asciende el kundalini y por dónde sube la energía?
Por los cordones circula la energía, antes de ser transmutado el esperma. Por la médula espinal solamente sube el fuego. La energía va en bruto y al pasar por el recipiente, este llega a enlir. Del recipiente, o sea las gónadas, salen los vapores, que es el resultado, o sea, el fuego sagrado que va por la médula espinal. No hay que confundir la materia con el espíritu. El Si, 12 es el resultado de los vapores, que son los que van subiendo por la médula espinal, vértebra por vértebra, prendiendo los chakras, las iglesias, para fabricar los cuerpos de fuego. Los dos cordones es por donde circula la energía en bruto, o sea, ida y pingala.
¿Puede despertar el kundalini a alguien a quien se le extrajo el coxis en una operación?
Difícilmente puede despertar el kundalini. Si a una máquina le quitan un tornillo o una pieza, difícilmente trabaja. Así somos nosotros, una máquina. Al faltarle el hueso del coxis, ¿cómo va a trabajarse en la alquimia? ¿Cómo va a transmutar sus energías, si esto es fundamental? La Madre Divina, con la energía puede reparar muchos daños, muchos órganos afectados. Pero con órganos mutilados ya no se puede, y de hecho queda estancada la persona.
Si uno de los dos es estéril, ¿podrá la Divina Madre Kundalini fecundar el óvulo de la mujer?
La Madre Divina lo que hace es trabajar por regularizar o normalizar órganos afectados, pero no fecunda.
Maestro, si una mujer no tiene útero, ¿cómo puede producir energía para que el hombre fabrique sus cuerpos?
Es que prácticamente el hombre trabaja con sus propias energías. No va a trabajar con la energía ajena. Su ascenso es más difícil, pero lo consigue. Ella viene a servir como instrumento nada más, pero lo lógico es que se queda totalmente estancada.
Es conveniente tener una vela encendida cuando se va a practicar el gran arcano, y realizar una cadena entre esposos.
La realidad es que han surgido muchas cosas, trabas que van sacando de la mente y que complican todo. Para la práctica del arcano se necesita es que haya disposición, tanto de la esposa como del esposo. Hacer la práctica con profundo respeto y como debe ser, con el propósito de que cada cual vaya sublimando o transmutando sus energías por la médula espinal. Eso es todo.
Después de practicar el arcano, ¿puede uno bañarse? ¿Cuánto tiempo debe haber pasado?
Mire, después de la práctica del arcano no debe mojarse la pareja, o sea que al siguiente día se baña. Después de la práctica no debe bañarse, porque viene la frialdad sexual, lentamente va llegando, hasta que viene la impotencia. Esto es peligroso. De modo pues, que no es aconsejable mojarse.
Después del nacimiento del niño, ¿cuánto tiempo hay que esperar para reanudar el arcano?
El venerable maestro Samael explica muy claro que hasta que se seque la leche de la madre, es que puede practicarse.
Maestro, ¿se debe o no sancionar a un miembro del movimiento que se le compruebe el uso de anticonceptivos?
Si una dama del movimiento toma anticonceptivos, en estos casos cada cual es cada cual, porque ella no está perjudicando a nadie. Se perjudica a sí misma.
Maestro, si uno de los cónyuges comete adulterio, ¿quien no cometió el adulterio puede tomar pareja inmediatamente, o debe esperar un año?
Cuando se da un caso de adulterio, quien no cometió la falta debe esperar mínimo un año por ley, o si no cae en adulterio.
Se dice que cuando la persona ha practicado la alquimia y cae en adulterio, se queman ciertos canales o conductos. ¿Esto es cierto?
Es lógico y no solamente en el adulterio sino también en la práctica, cuando se llega casi al extremo el eyacular la energía, o de una caída, en que las glándulas quedan repletas de energía. Esa energía queda hirviendo como una caldera y al no transmutarla después de la separación, se adhiere al organismo y puede quemar muchos conductos que no están preparados para resistir ese voltaje. se queman, y vienen las enfermedades y las dolencias.
¿El ambiente donde nos encontramos influye en la calidad de la energía?
Si uno vive en un lugar que despide malos olores, por donde bajan aguas negras, la calidad de energía que elaboran quienes inhalan esa podredumbre es inferior. No propicia para la transmutación, porque va cargada de hidrógenos bajos.
Maestro, y en cuanto a las personas en sí, alguien que viva tensionado o caiga en explosiones de ira continuas, tiene problemas para la transmutación.
El excedente que va a transmutar no lo consigue nunca, porque está gastando ese material, que es el que se acumula para transmutar. Si no hay excedente, ¿qué va a transmutar? Y eso repercute en enfermedades, repudio al sexo opuesto. La energía es la vida y, si se agota, ¿qué nos espera? Una enfermedad. Después de una ira bien grande, ¿cómo queda uno? Hecho un trapo, porque gastó sus reservas de energía. Lo mismo sucede con cualquier otra emoción.